Estamos ya con la senadora Desiré Massi. Hola Desiré, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, no sé quién está contigo.
Estela, Fito, Natu, está todo el equipo acá.
A la pucha, toda la pandilla.
Toda la pandilla estamos. Desiré, te quiero preguntar en tu doble condición de doctora, de médica y de senadora, porque digamos estás al... yo sé que estás permanentemente en contacto con todos tus colegas médicos, sabiendo minuto a minuto cómo se desarrolla la pandemia. ¿Qué opinás del proyecto de ley este que busca... ese es el argumento oficial, ¿verdad? Se busca tipificar como delito la violación de la cuarentena sanitaria en general. Después vienen todas las otras críticas. ¿Cuál es tu opinión en esa doble condición?
Mira, es que ahí tenés que separar mis condiciones, Dios mío, ya soy así, dos personas diferentes ahí. sí, claro, porque ¿qué pasa en el chat, en los varios chats de médicos y qué sé yo? Ahí hay una desesperación, aparte del agotamiento físico, emocional, que yo creo que nos hace falta ser médico para más o menos entender lo que está pasando, ¿verdad? Uh-huh. Ellos están muy, muy cansados. Y yo te voy a decir, por lo menos con la gente con quien yo hablo, que no, obviamente no es todo el país, incluso con las enfermeras, en este momento ellos sienten así como que la sociedad les abandonó, ¿no? Porque esa es la realidad, más allá de la... Yo creo que el doctor Fusilo aquella vez cuando dijo no somos héroes, somos víctimas, yo creo que definió bastante la situación que ellos sienten, y en este momento es peor todavía porque, bueno, ya los hospitales están saturados, están atendiendo pasillos por todo, la gente, mucha gente está llegando muy, muy tarde, mucha gente joven, y bueno, ellos ven eso, salen, y al salir de sus casas, ojo, encuentran a todo el mundo como si fuese que no tenemos 100 muertos diarios en promedio, ¿verdad? Entonces, y ven todo lo que todos vemos, ¿verdad? El pique allá, el contrato, entonces ellos dicen, pero ¿qué es esto? Es la misma sensación que se repite cuando uno habla. Yo estoy en varios chats también de médicos, de Argentina, de Brasil, de España, y ellos también dicen lo mismo, ¿verdad? En el sentido que no pueden entender cómo, teniendo un drama, una tragedia, la gente no pueda disminuir en algo, por lo menos actividades, ¿verdad? Entonces ahí va a tener todo un grupo que dice algo, alguien tiene que hacer, porque nosotros ya no podemos hacer más nada. Ellos hacen esa lectura, no te hacen la lectura que nosotros hacemos constitucional, que hay una colisión de derechos, etcétera, 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 ¿verdad? También entienden, obviamente, son paraguayos y paraguayas, son ellos que están acá, saben que la gente no se puede quedar mucho tiempo en su casa, que hay gente que va a pasar hambre, si uno decide un cierre, por ejemplo, así muy estricto, pero de todos modos consideran que hay algo que se tiene que hacer, porque obviamente, como se repitió desde siempre, el COVID, esa batalla se pierde en los hospitales, ¿verdad? Entonces están así en una encrucijada, ven por una parte, leyeron, ¿verdad? Todo porque... Claro, no leen el proyecto de ley, leen titulares, ley Garrote, ley dictadura, ley esto de aquello, entonces, bueno, no se puede encontrar un término medio, pero algo tiene que haber para que la gente pueda entender que necesitamos que disminuyan sus actividades para que nos den un respiro en los hospitales, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener una situación que, de hecho, los médicos pidieron luego, ¿no? Antes, yo creo que fue así muy... tal vez no tuvo la voz suficiente, pero ellos pidieron un cierre total de 2 semanas en algún momento, ¿verdad? Y bueno, entonces por ahí tenés esa parte, y yo te digo, y como legisladora, por supuesto, tenés la otra parte donde ya se analiza desde el punto de vista político, desde el punto de vista constitucional, si es que el gobierno puede gobernar por decreto o no, qué restricciones puede tener, y todas esas críticas que yo creo que es de varios sectores, ¿verdad? Bueno, ahí tenés dos grupos que yo no digo que están enfrentados, sino que directamente dije, ayer justamente me preguntaban a la noche cuando terminó la sesión, tuvimos una reunión otra vez entre médicos, y la pregunta es, ¿qué se va a hacer? Entonces, avísenos más bien, si esto no va a parar, si no, si vamos a continuar igual, ya sabemos lo que va a pasar, porque ya están atendiendo en carpas. Hay lugares que los médicos están intubando en carpas. Claro.
Deciré, a ver, yo entiendo, es más, absolutamente, digamos, comprensible la desesperación de los médicos, etcétera. Pero yo te estoy pidiendo algo ahora que es difícil, pero vos tenés el privilegio y la maldición de, digamos, poder ver lo que está pasando con todos los médicos en tu calidad de médica y sabés lo que pasa en el escenario político. Entonces, en esa doble función tuya, yo te pregunto, tu opinión, ¿este proyecto de ley sirve o no sirve? ¿Deberíamos tratarlo o no?
Yo creo que nosotros tenemos que tratar. ¿En qué sentido? Ayer se planteó eso y creo que varios senadores dijimos que se debata, ¿no? Esta cuestión que se plantea, que se rechace totalmente y chau se va. Incluso aunque no estemos de acuerdo con el 80%. Ahora, lo que sí es cierto es que el Congreso, en este caso el Senado, no puede seguir rehuyendo un debate. Este es el debate, fue el debate en las democracias del mundo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto uno puede plantear restricciones? ¿Verdad? Porque viste que hay, a ver, para que nos entendamos, si vos analizas COVID, vos tenés lo que se llaman las intervenciones no farmacológicas, ¿verdad? Que tienen que ver con el mandato de usar mascarillas. Ahí tenés un mandato que el Estado te impone para multas si no usas mascarilla, vamos a decir. Aunque acá no se haga, pero vamos a hablar así en teoría de la estrategia. El mandato de usar mascarilla, tu responsabilidad individual, porque si bien está allí, nadie te va a controlar si te lavas o no las manos, si haces esto o aquello. Esas son ya cuestiones que tienen que ver con la educación y lo que se llama el confinamiento o la restricción o la disminución de actividades. Esas son las estrategias no farmacológicas que tienen evidencia científica que han disminuido, ¿verdad? Entonces, eso nosotros tenemos que discutir necesariamente. Ahora, si eso que tiene una base científica, esas intervenciones, las farmacológicas ya tienen que ver con las vacunas y con el tratamiento, esas intervenciones preventivas, ¿cómo se compatibiliza en una democracia? Que habremos visto que en el mundo hubo protestas, ¿verdad? Hubo de todo cuando se planteó, ¿verdad? Cuando se planteó, señores, tenemos que hacer. Y la otra cuestión es que nosotros dijimos, bueno, leamos bien la ley y si se puede cambiar, que no tenga un tinte represivo, sino que tenga un tinte al contrario. Para mí hay que evaluar totalmente esa ley, en qué sentido, cuál va a ser nuestra estrategia. Vamos a continuar intentando convivir con el virus, ¿verdad? Una normalidad que es casi imposible en este momento, en el momento de avalancha, o vamos a intentar tener una estrategia más agresiva de contención del virus con este tipo de intervenciones, pero con un apoyo económico en serio. Es decir, nadie, ni aunque esté los militares en la calle, si tenés hambre, no te vas a quedar, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que ayer se discutió. Bueno, a ver, ¿qué se puede hacer con esta ley? Y también vamos a tener que, no sé si se invitaba a Hacienda el lunes, esto se discute, ¿verdad? Yo particularmente, ¿qué haría? Te lo digo sinceramente, haría una estrategia de esta manera, ¿verdad? Está el mandato de las mascarillas, que no es tampoco individual, Luis y todo el equipo, porque hay gente que, si bien para nosotros la mascarilla es algo barato, porque si uno se hace el cálculo por día, la gente sale todos los días, varias veces por día. Entonces, a ver, tu mandato mascarilla, todos sabemos que la mascarilla dura 4 o 5 horas, sobre todo si son así de tela, etcétera, etcétera. En este momento hay que ver, son doble mascarilla, son varios miembros de una familia, etcétera. Pero sobre todo la mascarilla en el proyecto, en el decreto, en el proyecto, no en este, en el anterior y en el anterior, que decía que los buses tienen que tener mascarilla, que si vos te subís sin tu mascarilla, bueno, no es que te bajan de castigo, y qué sé yo. Hay en las paradas de ómnibus, en otros países, vos tenés como dispenser, ¿verdad? Al entrar a un súper, a un mercado, o donde sea, tenés, o sea, vos le facilitas la vida a la gente y sobre todo se convierte en un hábito, ¿verdad? O sea, tiene que ir acompañado el Estado, tiene que hacer eso, tiene que hacer la parte esta y del confinamiento, bueno, si vos sumás todo lo que ya se gastó, vamos a decir, porque mucha gente dice, ¿dónde están los 2.600? Y están distribuidos entre salud, entre justamente protección social, lo que fue futuro, para cubrir la exoneración de la ANDE, el tema de los, ¿cómo se llama? Nunca me viene la palabra, che. Esta cuestión de la de la suspensión del IPS, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Si vos sumás al final lo que uno va gastando en lo que se llama confinamientos, parches, porque para mí son parches, a cada tanto, vos crees que, o sea, te lanzan una alerta a la gente del ministerio que es su obligación, es que disminuir las actividades, y entonces ahí, y aparte no hay previsibilidad, ¿verdad? Ahora cerramos, ahora abrimos, acompañado de una fuerte, realmente, de una fuerte ayuda para que, si se decide, por ejemplo, señores, ahora hay confinamiento, yo te digo, en este momento para mí, mucha gente, está la gente de la joda, ¿verdad? O sea, que no entiende que los jóvenes, que esto ocurrió en todas partes, pero hay gente que vos no le podés decir, sabes que tenés que quedar y que está resignada a salir, quizás contagiarse, y ya sabemos lo que puede pasar en el peor caso. En el mejor caso, en el 80% de los casos va a tener una forma leve, pero entonces si vos sumas todo, más los gastos que ahora se están pagando, con cada persona internada en un hospital, etcétera, etcétera, se puede salir más caro. Y los países que han adoptado medidas de ese tipo, confinamientos con apoyo, ¿verdad? Pagándole a la gente para que se quede y pagando a las empresas por lo menos lo mínimo, porque estábamos hablando de 15 días a un mes, hubo una mayor adherencia a yo cierro todo y te controlo con la policía, porque eso crea un efecto contrario. Porque sobre todo en Paraguay, donde dos o tres días antes que el presidente del Ejecutivo vimos en vivo y en directo un abuso de la policía, así, pero realmente escandaloso, no hay ningún castigo, no hay nada.
Senadora,
eso nomás luego ya hizo.
Senadora, yo creo que el gran punto acá es, en primer lugar, ¿hace falta o no la ley? Porque hay algunos penalistas que dicen que no hace falta la ley, que el Código Penal establece los castigos, por ejemplo, pues finalmente sale con este tema del escándalo de las vacunas, ¿vi? Por un lado eso. Y en segundo lugar, si es que se debate la ley en el Congreso, es, ¿será restrictiva o represiva? Escuchándole a sus colegas, básicamente todos coinciden que es el proyecto del Ejecutivo. Todavía no se debatió en el Congreso, pero el proyecto del Ejecutivo es una ley represiva, autoritaria. En la primera mirada que hizo Desiré Massi de este proyecto de ley, ¿es una ley restrictiva o represiva?
No, es una ley represiva, obviamente. Es una ley represiva porque vos no le estás dando. En primer lugar, con todo lo que vimos, yo creo que no hace falta. O sea, hemos visto ambas cosas. Pero lo cierto es que la policía, que si bien en el proyecto de ley y en los decretos anteriores se supone que tiene un rol que solamente tiene que ir labrar acta, punto. Tenemos la intervención policial, labrar acta y comunicar. Pero ya hemos visto que la policía en varios sectores, bueno, resulta que entra a lugares, es decir, es decir, a cuatro cuadras, o sea, más allá de lo que vos pongas en la ley, y eso es lo que nadie en el Senado está dispuesto a decir, que en el medio de un abuso, ya y en el medio de la pandemia, de repente la policía no tiene ningún límite, y terminemos incluso con una protesta, con un montón de cosas, aparte de lo que significa una democracia establecer, era así una cuestión represiva, ¿verdad? Yo no hablo luego de las vacunas porque eso está en otro proyecto. Ellos metieron el tema vacunas ahí porque estaban trabajando también, ¿verdad? Entonces, por eso es que no estoy hablando luego del tema vacunas, si tiene o no figura que tiene. Lo que no tiene es la figura de qué haces cuando te saltas la fila, ¿verdad? Porque eso pues, no está previsto, ¿verdad? Ya sea por uso indebido de influencia, porque por la política de frascos abiertos, para que no se te pierda una dosis, o sea, ¿qué haces cuando un grupo se salta a la fila? Eso pues no está legislado, ¿verdad? O si queremos, puede entrar ya en uso indebido de influencia, y punto, ¿verdad? Esa es otra discusión, eso ni se está discutiendo en este momento en el Parlamento. Yo creo que es unánime eso, pero también es unánime el hecho que el presidente no puede seguir gobernando por decreto. Es decir, ¿hace falta una ley? Sí, probablemente hace falta esta. No es la ley que por lo menos la mayoría de los senadores que habló considera que se puede aceptar en Paraguay en el siglo XXI, una democracia muy incipiente y con muchos abusos de poder, tanto de fiscalía como de policía, no, ¿verdad? Entonces tenemos que plantear cuál es la alternativa entonces.
Ahora, ¿se puede corregir este proyecto o es mejor rechazarlo y construir uno nuevo a partir de cero? ¿O a partir de la base del proyecto que había presentado Santa Cruz, de tu partido?
Y bueno, yo creo que eso el lunes, porque cuando nosotros hablamos y decimos algunas cosas, el Ejecutivo, yo por lo menos hablo con sobre todo con Hernán Guterman, ¿verdad? Pero no dice eso, o no se va a llegar a eso, o esa no es la intención, sí, todo como, bueno, esa no es la intención, pero es que dice y se puede interpretar, y la policía puede interpretar, o la fiscalía puede interpretar. Entonces, el lunes hay una reunión de la mesa directiva con el ministro del Interior, con el ministro de Salud, justamente con Hernán Guterman, que es como el secretario, o sea, la parte del gabinete, ¿verdad? No me acuerdo con quién más, donde se va a analizar, porque obviamente siempre se hace eso a pedido de ellos, porque justamente si vamos a rechazar, sobre todo, a ver, ¿qué proyecto? Vamos a suponer que rechacemos esto, ¿verdad? ¿Qué proyecto van a presentar con la gente de Hacienda? ¿Qué proyecto real para que tengamos medidas restrictivas o confinamientos, como dicen en el mundo, breves, pero así son los confinamientos, breves, precisos, ¿verdad? Con apoyo económico para que la gente pueda cumplir si hace falta o no un proyecto, porque lo que tampoco podemos soslayar es que el presidente hasta ahora, ¿verdad? Toda esta situación hace más de un año, todo se maneja por decreto. Entonces dijimos, bueno, discutamos, si hay que rechazar, rechacemos, escuchémosle a ellos, porque esa es una práctica en el Senado, siempre se ha escuchado, no solamente ahora, antes ya también, incluso en momentos muy álgidos, se ha escuchado, ¿verdad?, al Ejecutivo, se escucha, y bueno, ahí yo pienso que por lo menos para poder discutir y decir, esta partecita chiquitita, podemos rescatar. Ahora, yo creo que lo que se puede rescatar con este ambiente, con la manera que está escrito, yo creo que es muy poco. En la realidad, pues yo tengo otro concepto. Para mí, el Ejecutivo, con la Constitución, por supuesto, y con una modificación, tal vez, actualización del capítulo del Código Sanitario. En el Código Sanitario están escritas todas estas medidas de que el Estado se puede obligar a un aislamiento. Era hablar de cuarentena, porque en ese momento se usaba la palabra cuarentena en serio, y se puede imponer una serie de medidas para, acá estamos hablando de la salud colectiva, no de la salud individual, su conducta afecta la vida y la salud de otros. Así que yo creo que lo más probable es que luego de escuchar a ellos, eso ya es una posición personal, se trate de rehacer esa ley, o de decirle al gobierno las dos cosas, al Ejecutivo, señores, el Senado considera que ustedes no pueden seguir gobernando por decreto, hagamos de manera inmediata otra normativa con otro tipo de sanciones, pero sobre todo con un apoyo económico. Yo no sé, ustedes sí me pueden dar una visión. ¿Ustedes creen que la gente en este momento, sabiendo lo que está pasando, no acataría sin necesidad de una policía o de fiscales ni nada? Si vos le garantizás que son 15 días, que le vas a apoyar económicamente, que no va a haber tantas trabas, no va a, por supuesto, va a salir a trabajar, ¿verdad? Pero lo que probablemente no haga es un montón de cosas que yo creo que hay una pésima comunicación de riesgo, ¿verdad? Pésima comunicación de riesgo, pero le facilita la vida a la gente para que tenga un apoyo económico para que se pueda quedar al menos 15 días. Esa es la parte que no se contempla luego nada en el Ejecutivo. Se dice, bueno, vamos a hacer, vas a tener multa, vas a tener aquello, vas a tener, como si fuese que todos los paraguayos podemos quedarnos 15 días en la casa y la gente puede sobrevivir así sin trabajar y no va a haber un daño económico muy importante a la economía, al comercio, etcétera. Entonces, no podés plantear para mí en este minuto con la situación económica que tu única alternativa es que la es que te van a iniciar a lo mejor un proceso sumario si es que rompes. Hay mucha gente que te dice, vos te crees que yo no tengo miedo cuando subo a un bus o cuando llego a mi oficina, están no se pueden abrir las ventanas, ya tengo que volver otra vez. Todos volvemos con el miedo de poder contagiar a la familia. Entonces tenés que buscar pues ahí una cuestión, y para nosotros ellos buscaron la alternativa fiscalía, policía, qué sé yo, pero no activar en serio los mecanismos de protección social que se ha hecho en otros países, y eso sí ha funcionado.
Deciré mi respeto de siempre, gracias senadora.
Gracias, nos vemos.
Deciré más, sí. Bueno, creo que es la posición de muchos.
Ella, ¿verdad?, dice que hay que debatir.
Hay que debatir, hay que debatir, y se necesita una ley porque no puede el Ejecutivo seguir gobernando por decreto.
Sí.
Este tema de la cuarentena. Yo creo que en eso hay cierta coincidencia, sí, ¿verdad? Que hay un vacío legal, claro, en este momento, ¿verdad?
En general, más peligroso eso que establecerle limitaciones por ley.
Exacto. Ahora, si esta ley sirve o no, Katia decía, si tiene que cambiar más al 20%, la técnica legislativa te dice rechazar.
Claro.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Se tienen que reunir en breve, el lunes entonces. Van a escucharle al ministro, etcétera. Y supongo que ahí van a tomar la decisión, ¿verdad? Ahora, es muy importante esto que decía Katia. De lo que haga el Senado, sabremos cómo va a actuar diputado.
Claro, porque el Senado pues es un freno. La suma de los opositores, y vamos a suponer que en este caso la bancada cartista dice no le vamos a apoyar al Ejecutivo en este proyecto. Ahí básicamente muere.
Ahí muere. Sí.